¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta videocolumna hoy, martes 7 de noviembre, ya abordando las semanas finales del año. Soy Arnoldo Cuellar, soy parte del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública de Guanajuato. Y regresamos a los temas ambientales porque no nos dejan de otra, porque siguen ocurriendo cosas que necesitamos hacer notar, observar, protestar, acompañar las protestas que surgen en las diversas ciudades de Guanajuato con temas donde se continúa pensando que el medio ambiente puede resistirlo todo y en aras de un discurso desarrollista, atracción del turismo, atracción de inversiones, no se toman ningún tipo de previsiones o de estudios o de un conocimiento que lo tenemos al alcance de la mano. Tenemos una universidad y tenemos muchos institutos que podrían decirnos cómo hacer las cosas para ni dañar el desarrollo y el crecimiento económico, pero hacerlo con equilibrio. Vamos a platicar de lo que está pasando en la capital del estado, donde un inversionista al que no se le conocía este tipo de negocios, no tiene un empresario industrial, proveedor de la industria automotriz, trabaja el acero, pues ahora se quiere dedicar al turismo, a hacer fraccionamientos y hacer un estacionamiento en la capital del estado, en una zona muy emblemática, en las faldas del Cerro de la Bufa, el mismo que ya provocó en Guanajuato pues una eclosión de protestas sociales hace poco más de una década, cuando se intentaba fraccionar por un gobierno priista. Curiosamente ahora es un gobierno panista el que está permitiendo esto, sin contar con los permisos ambientales que son necesarios desde el gobierno federal y desde el propio gobierno del estado. Para hablar de esto, he invitado a mi compañera Carmen Pizano, que ya hizo un excelente trabajo periodístico publicado el día de ayer en el Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. Carmen, buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches, un gusto estar aquí y saludarles.
Bueno, y también a dos jóvenes activistas y especialistas en el tema ambiental. Me da mucho gusto recibirlas. Aimé Lugo es ingeniera ambiental y está estudiando una maestría actualmente en temas del agua. Aimé, buenas noches.
Hola, buenas noches. Muchas gracias.
Y Carolina Navarro, que está estudiando en la Universidad de Guanajuato geografía y que también ha estado participando en los grupos que han interrogado a la autoridad sobre qué es lo que pretende hacer ahí. Buenas noches, Caro, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, muchas gracias por este espacio.
Encantado de la vida y feliz de tener aquí a dos jóvenes mujeres que además están preocupadas por el medio ambiente y que lo hacen desde el estudio y la información, ¿no? Y la formación profesional. Si les parece, me gustaría que Carmen situara el marco en el que vamos a desarrollar esta charla después del buen trabajo que hizo, donde hay cuestiones ambientales y políticas y de protagonismo social para frenar un abuso de autoridad también. Carmen, por favor.
Gracias. Bueno, pues ¿por dónde empezar? Creo que es importante mencionar que este proyecto no es nuevo. Se había anunciado en septiembre de 2021, pero en ese momento, cuando se anunció en un evento en la escuela normal que se encuentra frente a donde está este terreno, en ese momento se informó que sería una inversión del grupo Real Turismo, que son los que manejan la cadena de hoteles Quinta Real, Camino Real, que ellos serían los inversionistas de este para la construcción de un estacionamiento de un hotel con 85 suites y un fraccionamiento. Este era el planteamiento original. En ese momento, bueno, pues se hablaba de este grupo empresarial, que es el Grupo Empresarial Ángeles, que es de Olegario Vázquez, dueño de medios de comunicación, de los hospitales Ángeles, bueno, un empresario.
Del Excelsior y de Imagen, nada más para abrir boca. Carmen, un poco situar frente a la normal superior, pero para quien no conoce Guanajuato, pues lo ubicará por otras referencias que tú tienes muy claras, ¿no?
Ajá, está saliendo del Diego Rivera, del nuevo acceso que también se le conoce, para llegar a Paseo de la Presa. Ahí está la normal y bueno, y en la parte de enfrente están estos terrenos. Entonces, hace 2 años se hace este anuncio, no habíamos sabido nada, pero fue gracias a la sociedad civil organizada con denuncias públicas que se hicieron a través de redes sociales, que nos dimos cuenta de esta devastación en este predio que se ha denominado Paseo de la Presa número 83. Así está en el registro público de la propiedad. Paseo de la Presa número 83, y nos damos cuenta de la tala de árboles y de vegetación en general. Entonces fue a través de estas denuncias públicas. Empezamos a trabajar el tema y a la par empezó el movimiento social. Hay que mencionar que en Guanajuato el Cerro de la Bufa es muy apreciado y en 2010, como ya lo comentabas, hubo una movilización social para frenar la urbanización en esta zona del cerro. Y paradójicamente, quien se abanderó, quien abanderó resistencia social.
Uno de ellos, ¿no? Porque había mucha gente. Uno de ellos.
Había mucha gente. Pero bueno, digamos que a él le sirvió, así lo pongo un poco en la nota, le sirvió como trampolín, porque antes Alejandro Navarro era conocido como el yerno de Guillermo Smith, un político panista de Guanajuato. Pero a partir de ese momento se empezó a saber que era Alejandro Navarro Saldaña, porque abanderó esta lucha, ¿no?, contra la urbanización del Cerro de la Bufa en el año 2010. Y ahora, paradójicamente, es él quien está facilitando todo para que, dejando de lado toda la normativa federal que debe seguir el empresario, pueda comenzar a construir este proyecto. Pero bueno, cuando empezamos a revisar, nos dimos cuenta que el nombre que aparecía ahí en los permisos y en una solicitud de manifestación de impacto ambiental ante Semarnat no era el de Olegario Vázquez, no era el de Grupo Empresarial Ángeles, era el nombre de un personaje llamado René Rolando Ramírez Barba. De entrada, el Ramírez Barba nos brincó por el tema de Héctor Jaime Ramírez Barba, el diputado federal del PAN, ¿no? Pero investigando un poco, bueno, su empresa, él es el representante legal de la empresa, se llama el Refugio del Minero, Inmobiliaria El Refugio del Minero. Y bueno, pues ahí estuvimos como intentando rascar el asunto, por dónde va, y nos dimos cuenta que pues esta empresa fue creada recientemente, fue creada a finales de 2018. Hay que mencionar que este empresario de Irapuato, y todas sus, tiene cuatro empresas, las cuatro empresas las tiene registradas en el municipio de Irapuato. Estas cuatro empresas, las tres anteriores están enfocadas, tú ya lo mencionabas, a la fabricación de productos de acero y lámina. Y a finales de 2018 crea esta inmobiliaria para operar y construir estacionamientos, salones de fiesta y desarrollos turísticos y representar empresas nacionales y extranjeras en el mismo ramo. Entonces, bueno, por aquí ya íbamos viendo más o menos cómo iba este punto y debo decir que fue en días recientes porque todavía se hablaba que él solamente era un representante y que el propietario pues era otra persona quien era dueña de los terrenos. Y bueno, finalmente pudimos constatar ante el registro público de la propiedad que no, que el dueño es René Rolando Ramírez Barba. Y estos predios los compró, bueno, eran cuatro predios, entre 2017 y 2018, antes de conformar la empresa. Compra estos terrenos y después en 2021 los fusiona y estaban a su nombre, pero él los traspasa a esta nueva empresa.
¿De la que es socio?
En todas las empresas. ¿Cómo?
De la que él es socio, pues. Los traspasa
de su nombre. De la que él es socio.
Mayoritario.
Ajá, pero tiene el 50% de las acciones. O sea, es el socio mayoritario. El 42% de las acciones las tiene su esposa y cada uno de sus hijas e hijos, que son cuatro, tiene el 2%. Así es como se divide esta empresa inmobiliaria Refugio del Minero. Y nos brincó también porque además en las otras tres empresas que había creado con anticipación y una sí es, híjole, no recuerdo bien el dato, pero es como de 1991 o una cosa así, o sea, estas dedicadas al acero y a la lámina, y él aparece como accionista minoritario. En la mayoría los accionistas mayoritarios son sus hijos o su esposa. Y pues bueno, entonces nos damos cuenta que sí es él, pero después investigando por ahí con ayuda también de mi compañera Edith Domínguez y tuya, nos dimos cuenta de quién es René Rolando Ramírez Barba. porque en Google podemos encontrar muy poco sobre este personaje. Solamente por ahí aparecieron las fotografías con el entonces secretario de Desarrollo Económico Sustentable, Mauricio Usabiaga, que, bueno, ya no está en el gobierno de Diego Sinué, pero nos encontramos con que es pariente del influyente compadre del exgobernador Miguel Márquez Márquez, Rafael el Gallo Barba, es su primo, y toda esta compra de terrenos se da a finales del sexenio de Márquez, la conformación de la empresa se da a finales del sexenio de Márquez, y bueno, y además es tío de Fernando Asensio.
De Sergio Asensio.
Fernando Asensio Barba. Que hay que mencionar quién es Sergio Fernando Asensio Barba. Él es el dueño de la Cucursola, este fraccionamiento que está en la Sierra de Santa Rosa y que también llegó a talar árboles y fue gracias a la unión de la comunidad que se logró frenar en su momento este desarrollo inmobiliario.
Tratar de apropiarse del agua de la presa de Peralillo para su desarrollo con la complicidad ya de la administración de Alejandro Navarro.
Así es. Los primeros permisos los obtuvo con Edgar Castro, el mismo caso que René Rolando. Y después, ya todos los demás permisos han sido facilitados por Juan Carlos Delgado Zárate. Entonces era director general.
Sí, pues termina y hacemos un paréntesis para que también comentar con Aimé y con Carolina los otros temas, ¿te parece?
Sí. Bueno, es director general era entonces director general de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, y hasta julio pasado, que hubo un cambio y lo nombraron titular del INPLAN y en su lugar llegó Iván Rivelino Moreno. Entonces, bueno, así es como el panorama general, más o menos, en temas políticos, por así decirlo. Vamos a ver la parte
bien.
El marco.
A mí me gustaría mucho, Aimé, Carolina, no sé quién de ustedes quiera comentar, cómo se percatan de lo que está pasando, cómo pasan ustedes a integrar parte de este movimiento, qué les mueve un poco, qué ven en lo que está ocurriendo, que les hace, movilizarse, participar y adoptar esta postura de, no sé si de oposición o de crítica o de necesidad de información, reclamo de información frente a lo que está pasando en esta zona de Guanajuato, en el Paseo de la Presa, en los cerros de la Bufa, en la parte baja de la panorámica. Platíquenme un poco de eso. ¿Quién se anima? ¿Aimé?
Por favor.
Gracias.
Bueno, creo que ambas, no estoy segura si ambas, pero llegamos a partir del problema que tuvimos hace unos meses con el tiradero municipal en la misma capital, que se convirtió en una preocupación. Pues yo esperaría
el incendio del basurero, para ser preciso. Aquí abordamos ampliamente. Sí. Adelante. Exacto.
Entonces, realmente a mí me llega la noticia por uno de estos grupos que nació a partir de este problema con el basurero. Y bueno, llega el mensaje de que están talando árboles, se organiza una manifestación. Y bueno, es así como al menos yo llego al movimiento. Y todo o el interés empieza a crecer, no solamente por criticar o tirarle a quienes están llevando todo este desastre y todo este cocidio, sino justamente lo que mencionabas, Arnoldo, el tema de la búsqueda de información, el tema de conocer qué tan legítimo era todo lo que estaba pasando, que cada día que sale una nueva noticia nos damos cuenta de cómo todo esto parece un teatro que ya tenían montado y que simplemente hemos ido deshebrando poco a poco de diferentes fuentes. Y eso, darnos cuenta de que no es solamente ir contra el desarrollo, como algunos comentan, asesinos del desarrollo estaban diciendo en algunas publicaciones, sino el realmente ser conscientes de en qué se están basando para hacer todo lo que está pasando y en cómo se está haciendo las cosas, pues no solamente ahorita, yo creo que desde años atrás, de manera tan desordenada que no salimos de un problema cuando ya nos estamos metiendo a otro y que seguramente este otro va a seguir trayéndonos cosas que vamos a ir acarreando. Y pues bueno, en este caso el interés particular en mi caso, pues obviamente va sobre el medio ambiente y en general los recursos naturales que que tenemos. Entonces, bueno, ese es el contexto por el que llegué al movimiento.
Platícame, Carolina, ¿tú cómo llegas?
Claro, bueno, comparto estos espacios también con Aime, donde pues han surgido diversos movimientos que nacen desde pues la crítica, la inconformidad, diversas sensaciones, ¿no? Diversas trincheras, pero que al final creo que nos reúnen, pues bajo esta preocupación por Guanajuato, ¿no? Ya sea por la cuestión de el manejo de residuos en el municipio, pero también creo que se ha hecho muy popular esta cuestión de que hay una crisis ambiental, ¿no? En Guanajuato latente y en un crecimiento, y que este tipo de procesos como la instalación o la expansión del sector hotelero en puntos pues críticos, ¿no? No nada más por su valor ecosistémico, sino también por su valor patrimonial, pues despiertan en nosotros, la población, pues una necesidad de defenderlos, ¿no? Y para protegerlos y que se pueda pues preservar estos espacios por esta misma cuestión. Entonces, a mí, pues particularmente me interesa la cuestión del territorio, no solo como estudiante de geografía, sino porque pues genuinamente tengo este interés por estas fallas sistémicas que están produciendo problemas que quizá en inmediato no estamos percibiendo, pero que a la larga se pueden manifestar pues en que se agudice la crisis hídrica que está azotando el municipio, que empiece, por ejemplo, a cambiar el clima de Guanajuato bajo este fenómeno de la deforestación, y que también se estén perdiendo, ¿no?, estos sitios que tienen cierto valor escénico o patrimonial como la bufa, que pues si nos ponemos a pensarlo, la bufa no llega hasta la carretera panorámica, ¿no?, sino que también pues es en el descenso de esta carretera, ¿no? Entonces, cuando uno está pensando en que se instale ahí un hotel y un sector inmobiliario de esa magnitud, pues estamos pensando que es el inicio de la depredación de este cerro que tanto nos importa a los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no? Entonces, son pues bastantes inquietudes, pero creo que al final es parte de un tema pues desde cómo estamos nosotros haciendo ciudad y cuál es esa voluntad política y hacia dónde están esos intereses, ¿no?, de estas autoridades hacia que se expanda la ciudad a costa de la pérdida o la devastación pues de estos ámbitos, ¿no?, ambientales, pero que también tienen un valor cultural para las y los guanajuatenses.
A ver, durante muchos años se pretendió por parte de las autoridades panistas y priistas y el gobierno del estado, que ha sido panista durante 3 décadas, un poco más, que el centro histórico de Guanajuato ya no soportaba más crecimiento y se abre el sur. El sur está más cerca de las fuentes de agua. Incluso se llegó a pensar en una época, ustedes seguramente no lo recuerdan, pero fue también un acontecimiento histórico en Guanajuato, en sacar todas las oficinas del gobierno del estado y llevárselas al sur y hacer un nuevo Guanajuato. También un plan inmobiliario, un plan especulativo para preservar la ciudad como esta joya arquitectónica, cultural, colonial, etc. Entonces me hace mucho ruido que hoy el municipio que encabeza Alejandro Navarro, lejos de esa lógica de preservar Guanajuato, venga a implantar una infraestructura pues bastante pesada y densa. Un estacionamiento, entiendo que para 400 vehículos, Germán.
No, bueno, de acuerdo con San Bernat, con la manifestación de impacto ambiental, son como 245 cajones más o menos.
Un hotel en posiblemente en una siguiente etapa y luego también un fraccionamiento, ¿no?, en una zona peñuscada de la cañada. O sea, yo no sé por dónde van a llegar. Hasta para llegar al estacionamiento puede ser complicado sobrecargar tanto estas pequeñas calles de Guanajuato con todos los túneles que les han hecho. ¿Qué estará pasando aquí? ¿Ustedes cómo ven el tema de la planeación? ¿Existe o no existe? Además, en Guanajuato ni siquiera tenemos aprobado un plan de ordenamiento actualizado. Y creo que se batalla mucho con eso. Me gustaría mucho conocer la opinión de ustedes como jóvenes, como estudiantes, y la enseñanza que les ha dejado esta participación en estos colectivos ¿Cómo ven el papel de nuestras autoridades con respecto a un desarrollo sustentable en la capital del estado? Si quieren, seguimos el mismo orden. Aime primero. Sí.
Okay. Pues yo creo que no hay ninguna visión sustentable en la planeación. Ni siquiera hay planeación realmente. No hay ninguna de estas visiones en lo que está pasando. Bueno, empezando con que nos faltan muchísimos instrumentos normativos, muchísimos, algunos que no existen y otros que son obsoletos. A mí me parece muy, no concibo el que simplemente nos digan que lo permitimos porque podemos permitirlo, pero basándonos en reglamentos que tienen años existiendo y que se basen en una factibilidad que a lo mejor existía hace años, pero pues no significa que ahorita, 2023, sigamos teniendo la misma factibilidad para ciertas cosas, porque claro que todo está cambiando, claro que ya nos hemos acabado o nos estamos acabando ciertos recursos, tenemos más problemas ahorita de los que teníamos hace tanto tiempo. Entonces, es preocupante que la prioridad de nuestras autoridades no sea justamente actualizar todo eso que o no existe o es obsoleto y que se esté llevando a cabo un desarrollo sin una planeación real. Creo que desarrollo también implicaría justamente eso, el desarrollar todos esos instrumentos que no existen, el actualizarlos y poder trabajar sobre eso. Yo creo que todos buscamos o todos esperamos que el desarrollo ocurra en nuestra ciudad. Sin embargo, es muy diferente que presenten proyectos con verdadero enfoque sostenible o sustentable a estos proyectos que nada más van llenando huecos que, pues, al final de cuentas les convienen a unos cuantos o van a beneficiar a unos cuantos. Y bueno, eso.
¿Conocen la manifestación de impacto ambiental? Parece ser que la aprobó el municipio, ¿no, Carmen? Sí, a ver, ilústrenos sobre
eso. No, de hecho, ese es uno de los puntos. O sea, lo que hace el empresario es solicitar una manifestación de impacto ambiental ante la Semarnat, cuando ante la Semarnat lo que debió de haber solicitado es un cambio de uso de suelo, porque es una zona forestal, son predios o terrenos forestales. Y la manifestación de impacto ambiental tendría que haberla solicitado al municipio o haberla presentado ante el municipio, y no lo hizo.
Una vez logrado el cambio, o sea, una vez logrado el cambio de suelo, correcto. Y luego.
Exacto, una vez logrado el cambio de uso de suelo, tendría que haber ido al municipio, y lo que hizo el empresario fue promover la manifestación de impacto ambiental ante Semarnat y ante el municipio dos permisos. El primero es para perimetrar las casi. Bueno, son 24,780 metros cuadrados aproximadamente, y ponerle una malla con púas, y ese fue el primer permiso, y de ahí él dijo que iba a talar 22 árboles. Tenía permiso para talar 22 árboles. Y después de estas denuncias públicas que hizo la sociedad civil organizada, Desarrollo Urbano contesta vía transparencia que fueron 83 los que tal. De tener un permiso de 22, taló 83. Y no solamente como en la parte como de alrededor para poder poner esta malla perimetral, sino que lo hizo en medio, cuando no tiene permiso todavía para construir, porque el segundo permiso que les da el desarrollo Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, así se llama la Dirección General, es para construir, pero le dicen, te voy a dar permiso para construir, pero antes de que construyas, me tienes que presentar la manifestación de impacto ambiental. Muy lógico también, que les den un permiso para construir y con la condicionante de que tiene que presentar la manifestación de impacto ambiental.
Carolina, ¿cómo ves todo esto? Este enredo también legal con respecto a tu preocupación inicial del desarrollo sustentable en Guanajuato y la crisis que se avecina. Ya nos dijiste claramente que la autoridad no parece preocupada por eso, pero entrando al detalle.
Sí, precisamente coincido con Ivan en la cuestión de que hace falta que se actualicen instrumentos, pero también que se han aprovechado estas lagunas legales bajo pues estos mismos. Pues sí, estas mismas herramientas, ¿no?, para la administración territorial, para que precisamente se den lugar a este tipo de desarrollos. Y pues incluso la idea como de del desarrollo ya resulta un poco problemática, ¿no? Si se entiende únicamente bajo el lente de lo económico, ¿no? De un desarrollo en pro de un crecimiento, un derrame económico, y es por eso que se da espacio para que sucedan o se permitan, ¿no? Este tipo de proyectos, pues en los lugares menos deseados, pero que también no corresponden, pues, a una lógica de sustentabilidad, ¿no? Que de alguna forma, pues, está dentro de una agenda global en la que podría estar inmersa también el territorio de, pues, de Guanajuato, ¿no? En escala estatal, pero también municipal, y que de alguna forma se ha intentado promover desde estas instancias de planeamiento y ordenamiento territorial, pero pues que no coinciden cuando se está, pues, hablando, ¿no? De que se están llevando a cabo, pues, este tipo de proyectos, ¿no? Como, pues, lo es este complejo hotelero, o al mismo tiempo, pues, este estacionamiento que por, pues sí, la magnitud que podría conllevar por el área, pero también por el mismo, pues, peso, ¿no? O, pues, resulta bastante problemático y que de alguna forma también no está respondiendo a las necesidades locales, ¿no? Únicamente responde a la satisfacción de un sector muy específico de la población, el cual se va a beneficiar. Entonces, estamos hablando, pues, de una situación que beneficie a los habitantes locales en su mayoría, y eso también de alguna forma es una contradicción hacia esta agenda de la sustentabilidad, ¿no? La cual Guanajuato, pues, parece, pues, no estar de acuerdo con.
Oigan, yo recuerdo que había un plan, no sé, probablemente no sigue vigente y probablemente en Guanajuato esta falta de actualización de la planeación les permite hacer toda clase de tropelías porque, como decían ustedes, son cosas aprobadas hace mucho tiempo, pero el plan era pensar en un Guanajuato sin vehículos o con muy pocos vehículos, los indispensables, y hacer estacionamientos en las afueras de la ciudad, que, bueno, también implica hacerlas en los cerros, porque la ciudad está rodeada de cerros, pero no adentro de la ciudad, ¿no? Como se piensa en este caso. Este capricho, Carmen, y esto yo creo que tú eres la que tienes más claro, ¿tú adivinas aquí, o piensas, analizas, tienes elementos para pensar estrictamente por los tiempos y cómo se dan las cosas, en que más que un error de planeación puede ser un asunto de un negocio en el que están implicados funcionarios del propio municipio de Guanajuato?
Híjole, sin darlo por hecho, porque nos faltan elementos para poder probarlo, yo creo que sí hay indicios suficientes como para poder presumirlo, porque no me cabe cómo es que el municipio se va por la libre, sin consultar a Semarnat, sin consultar a Lina, porque está dentro del polígono de Patrimonio Cultural de la Humanidad. Eso también es importante. Y Semarnat se lo hizo saber al propietario cuando presenta la manifestación de impacto ambiental. Incluso la SMAOC, la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de Guanajuato, de Gobierno del Estado, dice, yo no me voy a pronunciar hasta que se pronuncie Lina. Entonces, desde el Estado podría entender hasta el momento que no hay una protección hacia René Rolando Ramírez Barba, de entrada. Pero me pone mucho en duda por qué del municipio hay este cobijo y esta defensa, porque el alcalde Alejandro Navarro ha declarado en reiteradas ocasiones que el desarrollo va a seguir y que el desarrollo va porque se necesita la inversión en Guanajuato. De este plan que tú comentabas, Arnoldo, yo recuerdo que fue más o menos en la administración de Huicho, de Luis Gutiérrez, cuando se mandó a hacer, porque ellos pretendían poner parquímetros en la zona de Paseo de la Presa, que es una zona donde no encuentras estacionamiento, sí. Que en el centro no encuentras estacionamiento, también es un hecho. Que los estacionamientos son carísimos, también lo es. Pero precisamente este estudio que se mandó a hacer en aquella administración, el resultado fue que sí se deben colocar estacionamientos para el turismo, pero colocarlos en las afueras. Y en ese momento recuerdo que se hablaba de un predio que está frente a la central de autobuses, detrás del Poder Judicial de la Federación. Por ahí es un terreno muy grande y que esto se podría habilitar para que funcionara como estacionamiento. Pero también se tendría que mejorar el sistema de transporte público para poder mover al turismo de la central de autobuses al centro de Guanajuato. Entonces, incluso el propio Alejandro Navarro ha habilitado el terraplén del Diego Rivera como un estacionamiento alterno. Y bueno, ahora tiene mucho interés Alejandro Navarro, y lo que yo podría decirte es que en el caso de Iván Rivelino, lo que a mí me pareció el día de la comparecencia, no sé si estuvo por ahí Carolina y Aimé y ellas qué impresión tengan, pero a mí me pareció que mandaron a Iván Rivelino al ruedo y a torearse a las y los integrantes del ayuntamiento.
Pero lo mandaron sin muleta.
Ajá, sí. O sea, lo mandó así de, ahí vas y a ver cómo te defiendes y a ver cómo le haces, pero esto sale porque sale. Y luego, por ejemplo, el presidente de la Comisión de Medio Ambiente también tenía unos argumentos tan básicos. Se llama Marco Briones. Marco Campos Briones, perdón. Marco panista. Campos ha sido operador de Alejandro Navarro en varias elecciones y él se dice defensor del medio ambiente. Entonces, al final lo entrevistamos porque no se había pronunciado como presidente de la Comisión de Medio Ambiente. Y lo que él dice es, bueno, es que incluso si tú prendes la luz de tu casa, ya estás generando un impacto negativo al medio ambiente. Si tú prendes tu vehículo, estás generando un impacto negativo al medio ambiente. Entonces, esto también es un impacto negativo, pero es turismo. Entonces, sí, pero el que yo prenda la luz de la casa, el que yo prenda mi vehículo, no tiene el mismo impacto negativo que un desarrollo turístico con un hotel, un fraccionamiento y un estacionamiento.
Bueno, los comentarios son muy interesantes, dicen que Campos Virón es una maleta del alcalde y es una inútil. A ver, pero acá hay uno que me interesa particularmente, porque dice Carla Piñón, el permiso que otorgaron es de obra de construcción menor y no cumple con los requisitos que se requieren por ley. No hay MIA, no hay autorización del INAH, aquí se equivocó, después corrigió, y no hay factibilidad de CIMAPAG. Estas decisiones fueron tomadas arbitrariamente y visibilizan todos los niveles de corrupción dentro del gobierno municipal de Guanajuato. A ustedes, Aimé, Carolina, ¿qué les dice esta situación? O sea, sé que ustedes están preocupados por el ambiente, pero es inevitable no ver que aquí el daño está provocado por una estructura que no está funcionando. Y no está funcionando por algo. ¿Qué piensan de esta autoridad? Como jóvenes, como estudiantes, como activistas, como profesionistas en el caso tuyo.
No, pues pareciera que así como comenta Carmen el día de la de esta reunión en la que estuvo Rivelino, que yo estuve también en la reunión anterior cuando se reunió con el colectivo ciudadano, y a mí me sorprende que sus ganas de marearnos con la poca información que daba, y también el hecho de que él mismo no encontraba cómo responder ciertas preguntas. A mí ahora me sorprende todavía más el estarnos dando cuenta de que esos documentos no existen, porque él nos afirmó que si esos documentos no existieran, no habría otorgado ningún permiso. Entonces, ahora que vemos que la MIA nunca existió, que encima Semarnat la negó cuando se presenta a Semarnat, que CIMAPAG no entregó ningún permiso de factibilidad y demás. Es sorprendente realmente que la autoridad, perdón por el ruido, esté actuando de esa manera, porque está yendo en contra de todo lo que, dentro de todo lo que no tendría por qué estar yendo en contra. Y bueno, yo no sé si esperaban que todo eso pasara por debajo del agua y de repente apareciera la construcción ahí. Otra cosa también era que se escudaban muy fácil diciendo que ellos habían dado permiso para un estacionamiento de 200 y tantos cajones. Hablaban de que sí, a lo mejor a futuro el plan del hotel y bla, 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 pero a mí igual me parece inconcebible el otorgar un permiso sin pensar en qué es lo que viene después. A lo mejor te compro la idea de que ahorita ya no, a lo mejor te compramos la idea del primer proyecto, pero no puedes estar otorgando permisos si no estás viendo más a futuro. No pueden estar aprobando los proyectos así nada más. Y pues bueno, se están pasando todo lo que lo que existe en cuestión de normatividad y legislación por alto y bueno, no poniendo atención a todos esos huecos que existen, que como dice Caro en su comentario anterior, lagunas que hay que, bueno, les conviene que existan porque se lavan las manos muy fácil.
Caro, la misma pregunta, la misma sensación, ¿qué piensas de esto?
Sí, pues me parece que todas estas fallas en las diferentes, en esta estructura, ¿no?, de diferentes niveles de autoridad o de administración, pues sí responden de alguna forma pues a este contubernio, ¿no?, entre autoridades y el sector privado, precisamente porque probablemente hay un beneficio, ¿no?, de a nivel individual, ¿no?, un beneficio a nivel individual económico, en este sentido, en el que, pues, de alguna forma, como ya vimos, ¿no?, al inicio de lo que Carmen comentaba, de que hay una vinculación con el caso de la Cucursola por estos dos diferentes personajes, pues, que son familia, pues, me parece que es una situación similar, ¿no? O sea, esta alianza entre el sector privado y el gobierno me parece que, pues, que responde entonces a que se está buscando un beneficio personal, ¿no? Un beneficio, pues, en el sentido económico, ¿no? Entonces, me parece que se están aprovechando precisamente de la debilidad o pues sí, o vulnerabilidad de estos instrumentos y de las mismas personas que están, pues, en el poder para poder llevar a cabo estos proyectos de, pues, desde la corrupción, ¿no? O sea, estamos hablando de actos corruptos que están permitiendo que se lleven a cabo este tipo de proyectos inmobiliarios y hoteleros, pero me parece que todo de alguna forma responde a que este contubernio existe porque va a haber un beneficio, ¿no?, de ambas partes. Y entonces también me parece que hay, pues, mucho una situación en la que los activistas y la población como crítica, de alguna forma, pues, nos hacen ver como que estamos exagerando, como que no tenemos la información, de alguna forma, ¿no? Como que estamos locos, pero me parece que ya no se trata tanto de que estemos especulando, ¿no?, sino que cada vez se responde más bajo, pues, evidencias más tangibles, ¿no?, que sí hay una vinculación muy directa y como por debajo del agua de, pues, estos empresarios y del gobierno, ¿no?, para que ambos se encuentren un beneficio, ¿no?, a partir de, pues, este tipo de acciones.
Yo he preguntado por aquí y por allá, si Carmen, ¿quieres hablar? ¿Comentar algo?
Sí, aquí a propósito de lo que menciona Carolina, sí. Y no es nuevo, o sea, aquí mencionamos el asunto este de Paseo de la Presa 83 y el asunto de Cucursola, pero hay que recordar el arañazo también, el llamado arañazo, donde también se abrió, o sea, se quitó Flora para abrir un camino para un hotelero, también precisamente para el accionista de Real de Minas. Entonces, esta conducta reiterada.
Pero no se te olvide que al final de ese camino está un terreno del suegro de Navarro, ¿no?
Además.
O sea, el hotelero se beneficiaba, pero estaba haciéndole un favor a la familia del alcalde. Creo que es importante.
Al suegro también.
No olvidarlo.
Entonces, esto es reiterado. O sea, Navarro busca negocio por todos lados. Y bueno, quiero recordar también esta investigación que publicó el periódico AM del Milagrito, de su rancho El Milagrito. O sea, negocios está buscando, Alejandro, por cualquier vía. Nada más.
Publicó el periódico AM y Kant se investigó muy bien la regidora Paloma. Bueno, ella me...
Robles
de Acayo, perdón, sí. A ver, pero yo quiero poner el ojo sobre una cuestión. He preguntado por Rolando René Ramírez Barba a agentes de Irapuato, a personas de mucho tiempo vivir ahí. Me dicen que es un empresario serio, que es un empresario que no tiene necesidad de especular, que le ha ido muy bien en el tema metalmecánico vinculado a la industria automotriz. Yo pienso que un empresario serio y de este calibre, con liquidez para hacer el proyecto que quiera, lo menos que puede asegurarse es de que lo va a hacer con transparencia y con legalidad, ¿no? No va a poner su dinero en riesgo comprar un terreno y luego por dos o tres chicanas ir a asociarse con un alcalde tramposo para sacar adelante el proyecto. ¿Qué le estará vendiendo en Navarro? O sea, ¿y de qué magnitud es también la falta de asesoramiento que tiene este empresario para ir a meterse en este lío y crear este enredo, echarse encima a una población a la que teóricamente quiere ir pues a servir, a hacer negocio, a mejorar su infraestructura? Me parece que aquí hay un cortocircuito que tanto habla mal del político, que hay reiterados ejemplos de su actuar con mala fe, con dolo, pero también del empresario, que muy probablemente cayó en el canto de las sirenas de que le iba a ir muy bien y todo iba a caminar porque el alcalde estaba de acuerdo, pero sospecho que incluso el gobierno del estado, porque es la capital del estado y es la zona del Paseo de la Presa donde están oficinas de gobierno, el Palacio de Gobierno, que ya no se usa mucho como tal, de todas maneras la Secretaría de Finanzas, esta relación de que ya mencionamos con el Gallo Barba y Miguel Márquez, que es cuando compra los terrenos, me dicen que bueno, que realmente no hay una vinculación de socios, que muy probablemente nada que ver Rafael Barba con René Rolando, pero sí me hace mucho ruido que en México la iniciativa privada en Guanajuato, un estado que ha favorecido muchísimo a la inversión privada, tengan tan poco recato para planear sus cosas y para organizar sus empresas. No sé qué piensen de esto. Igual han dicho ya muchos temas del contubernio, de la corrupción, pero no deja de haber también cierta ingenuidad o cierto desprecio absoluto a la opinión pública, ¿no? ¿Qué piensan, Aime y Carolina? Ustedes que ya se movilizaron y van a enfrentar esto. ¿Creen que hay capacidad desde el activismo, desde la conciencia de algunos ciudadanos, desde las organizaciones que se conforman, de frenar este monstruo de complicidades?
Bueno, yo considero que pues sí hay un poder muy grande en la población local, y sí podemos pues hacer uso de esta agencia, ¿no?, que tenemos para generar ciertos cambios, pero sí considero que tienen pues un límite, ¿no? Y que no por nada estamos buscando pues una resolución también a partir del trabajo en colaboración con las autoridades, ¿no? Así como los activistas lo buscamos con el tema de los residuos, también lo buscaríamos en este caso, ¿no? Aquí la situación pues no es hacia inclinarnos a un partido político o ciertas predilecciones, ¿no?, ideológicas o pues sí, partidistas, sino que pues sí estamos buscando pues cierta injerencia, ¿no?, desde las autoridades para que se puedan frenar este tipo de modos de desarrollo en la ciudad y se pueda preservar pues lo más que se pueda, ¿no?, esta situación ecosistémica, pero también de valor cultural y escénico, como vuelvo a repetir, ¿no? Pero yo creo que sí es importante que haya un trabajo en conjunto con las autoridades, pero pues mucho tiene que ver con la voluntad, ¿no?, de estas autoridades a poder colaborar y velar por esos intereses ciudadanos, pero también pues a hacer uso, ¿no?, de este poder que tienen para que ellos mismos tomen esa decisión, ¿no? O sea, que no sea una situación en la que la ciudadanía les esté recordando qué deben de hacer por su territorio, ¿no?, sino que también tengan esa capacidad de pensar por sí mismas estas autoridades, qué es lo más benéfico en términos desde la visión de la sustentabilidad. Y pues sí considero que el activismo ha hecho frente pues a este tipo de situaciones y ha permitido visibilizar sobre todo esta parte, ¿no?, la cuestión de socializar pues toda esta situación de los instrumentos de ordenamiento, el valor que puede tener un sitio así, porque se tiene que cuidar, se tiene que proteger en este momento, pero también a lo largo de las décadas, ¿no?, del activismo ambiental que ha tenido Guanajuato. Pero me parece que pues también nuestra capacidad de agencia tiene un límite y también estaríamos buscando pues esta colaboración con las autoridades, ¿no?
Creo que también ustedes colocaron el tema en los medios de comunicación, los grupos organizados.
Sí, justo. Entonces creo que lo que podemos hacer o el mayor alcance que podemos tener es a través de lo mediático, ¿no? Pero pues precisamente estamos buscando a través de estos instrumentos pues legales y normativos que haya un cambio, pero eso de alguna forma se va a dar desde pues esta verticalidad, ¿no? Desde arriba. También estamos esperando que haya un cambio desde arriba, ¿no? Porque pues al final nosotros, si bien podemos participar, ¿no?, en mesas de trabajo para estos planes de ordenamiento, no somos quienes tomamos la decisión, ¿no?, bajo pues este sistema, ¿no?, en el que existimos, de toma de decisiones. Entonces, pues sí, considero que el activismo tiene que seguir, sobre todo para pues las juventudes. Creo que es una virtud que estemos Aime y yo aquí hoy presentes para poder transmitir una visión pues desde las juventudes, y que siga este activismo, porque pues hay muchas formas de abordar el tema y una de ellas es el activismo, y considero que es muy valiosa, pero también pues principalmente tiene que ver con esta voluntad política, ¿no? Y que este ejercicio del poder sea en pro de la sustentabilidad, de la preservación de la biodiversidad ecosistémica y pues de estos sitios de valor cultural, ¿no? Pero pues sí considero que tiene mucho más, pues sí, injerencia las autoridades, ¿no?
No, pero yo me felicito mucho que hayan estado aquí, de haberlas encontrado. Le agradezco mucho a Jan Goldberg que me haya pasado sus contactos para poderlas invitar, porque me parece fundamental que además haya relevo generacional en el activismo. Aime, ¿qué nos dices?
No, igual que Caro, definitivamente creo que el activismo tiene un papel importante, y creo que en este punto, en nuestro activismo, o bueno, mi enfoque, estamos en muy buen momento para que la gente tome decisiones para el próximo año, en muy buen momento de analizar quiénes son las opciones que vamos a tener para pues tratar de cambiar el rumbo de lo que está pasando en nuestra ciudad, en nuestro país en general, pero bueno, actuando desde lo local en cuanto a esta situación, de realmente ser críticos a la hora de tomar decisiones. Y también veo mucho el beneficio de que no es cierto que quienes estamos preocupados por esta situación tenemos la vida resuelta. No es cierto que los únicos que se están manifestando son personas que no tienen nada que hacer. Y si así fuera, bueno, pero no es verdad. Quienes estamos realmente preocupados somos personas que vivimos aquí en Guanajuato, que vemos qué es lo que está pasando con nuestra ciudad, que vemos que no se le da solución a los problemas, sino que simplemente los tapan por un ratito y luego se dejan pasar y seguimos acumulando todo eso. Entonces, creo que el activismo también tiene un papel muy fuerte en cuanto a justamente dar a conocer a la población, que nos vean, hacer ruido para que volteen. Y hay muchas cosas que ignoramos como sociedad. En este caso, Caro y yo tenemos el privilegio de que estamos dentro de todo este campo y nos hemos enterado de las cosas de manera un poco más técnica por nuestra formación. Sin embargo, hay una muy buena parte de la sociedad que todavía es ignorante a todo lo que esto está produciendo, los efectos que estos problemas están teniendo. Entonces, eso, el poder dar a conocer, el poder hacer visible qué es lo que está pasando con nuestra ciudad, con nuestros recursos naturales, con nuestro patrimonio cultural del que tan orgullosos nos sentimos todos, y que, bueno, están dándole en la torre con las decisiones que se están tomando. El hecho de que si ya nos avisaron que va a haber tandeos de agua para el próximo año, pues bueno, quizás no nos hemos dado cuenta de esa falta de agua porque en casa tenemos tinacos o porque no nos afecta en el momento del tandeo. Sin embargo, son cosas que están pasando y que estamos viviendo, y que muchas cosas no las valoramos porque no las vemos, son invisibles porque estamos muy acostumbrados a ellos. Sin embargo, entender que todo esto está en riesgo, y cada vez, con cada mala decisión que se tome, pues nos vamos a ir topando con más problemas. Entonces, sí veo muy, muy bueno el papel del activismo, y especialmente enfocarlo hacia la sociedad, hacia llamar la atención, y obviamente buscar estos espacios también de trabajo con la autoridad, de que si ya existe una negligencia ahorita, pues bueno, seguir insistiendo. Ya se ha parado esto, por lo menos se ha retrasado lo que está pasando. Entonces, sí o sí, el papel de los movimientos sociales está teniendo un efecto, y pues bueno, seguir por por ese mismo camino, si se trata de irlo alentando o detenerlo en algún momento, pues bueno, aquí hay un grupo que va a seguir y que no los va a dejar que avancen así, porque sí, nada más.
Gracias, Jaime. Me gustaría mucho, en la parte final, Carmen, reunir el tema con la política. O sea, se aproximan tiempos de decisiones. Navarro tiene realmente ya poco tiempo como alcalde. Bueno, sí le quedan muchos meses, pero va a estar la contienda electoral en medio. Ayer se supo que el candidato que el PAN propone para Guanajuato debe ser hombre, no mujer. Su esposa había hecho una precampaña. Puede ser que vaya otro cargo, pero no al de alcaldesa, que era un poco la continuidad del mismo grupo y familia política. Todo esto, ¿qué nos marca? ¿Se le va a complicar también al inversionista en esa alianza que tiene con Alejandro Navarro por la parte política, además del activismo ambiental? ¿Qué sientes?
Sí, pues vamos a ver. Y bueno, creo yo que estamos viendo ya un poco de desesperación por parte del empresario, porque aquí se nos pasó comentar un punto. Cuando yo estaba buscando a René Rolando Ramírez Barba, me encontré con un perfil de Facebook que coincidían sus contactos con sus hijas, con su esposa, sin foto de perfil. Pero da la casualidad que este mismo perfil de Facebook que yo había visto días antes, el domingo amenazó de manera directa a la regidora Paloma Robles Lacayo en un mensaje que dejó de la transmisión en vivo de la comparecencia de Rebelino. Entonces, aquí creo yo que ya se ve un poco la desesperación, porque si bien no tenemos la certeza de que sea él, coincide el nombre y coinciden los contactos con el de las hijas y el de la esposa, ¿no? Y le dice, yo la declaro asesina del progreso y va a tener que declarar la sarta de tonterías, mentiras, que a eso se dedica. Ya nos veremos las caras. Eso es un comentario que hace este perfil de Facebook en la transmisión de la regidora y que también me parece un punto muy importante. Sí creo que está un poco la desesperación. Lo comentábamos en un grupo interno de PopLab cuando acudimos con mi compañero Juan José Plasencia a tomar fotografías. También los trabajadores advirtieron nuestra presencia y nos dimos cuenta que querían aventarle piedras al dron y este tipo de cosas. Creo yo que sí dan un indicio de que hay una desesperación. Después de este anuncio del día de ayer del PAN, ¿qué podría decir? Que está en duda ¿cómo se llama? El seguimiento de la familia Navarro en la presidencia municipal. Si es hombre, y poniéndome un poco a analizar, no veo un perfil varón cercano a Alejandro Navarro que pudiera contender por la alcaldía. Veo del otro grupo del PAN, ¿no? Que podría ser Carlos Chávez, Gerardo Trujillo Flores. También se ha mencionado Juan Carlos Romero Hicks, que no creo.
Eso te iba a decir. Bueno, suena mucho que ya lo convencieron.
Bueno, pero no son del grupo afín a Alejandro Navarro, ¿no? Entonces el
dice que
no.
Carla y Mica también a ella la amenazaron.
Sí, es que creo yo que sí se cae un poco ya en la desesperación por la no continuidad de este gobierno con el que habría pactado, si es que pactó, ¿no? Y, perdón, ¿y a qué va Samantha, la esposa del alcalde? Pues bueno, va por la diputación local. Entiendo que por ahí ese es el acuerdo, que ella vaya por la candidatura a la diputación local. Hoy Alejandro Navarro declaró que no veremos su nombre en las boletas de 2024. No va, él había dicho que le interesaba el Senado, no va por el Senado tampoco. Supongo yo que ahí habría algún pacto también para integrarlo al gobierno del estado, si es que gana.
Nunca tuvo posibilidades. Nunca tuvo posibilidades de ir por el Senado, fue una pinta.
No.
Pero bueno, volteándolo hacia el proyecto, pues si se entorpece, si es el mayor aliado del proyecto, si su administración le ha allanado complicaciones, incluso pasando por encima de sus facultades legales, pues ahí va a haber un atorón, porque un proyecto de esto es de varios años. No se va a resolver en meses, ¿no?
Así es. Y ya están las denuncias ante Profepa. Vamos a ver cómo responde Profepa en estos días, porque ya se presentó de manera formal Paloma Robles de Acayo con Acción Colectiva, con Gustavo Lozano, que fue precisamente el que llevó el litigio en el tema de Cucursola y que ha llevado otros como el del City Center en temas ambientales.
Correcto, Carmen, gracias. Aime, Carolina, ¿con qué se despedirían de esta transmisión? Adelante, cualquiera de ustedes. A ver, Carolina.
Bueno, pues primero agradeciendo este espacio, pues que pudiéramos ser invitadas y platicar desde pues cada una de nuestro conocimiento o nuestra trinchera. Y pues sí, que sigue esta labor de activismo, ¿no? No únicamente a través pues de esta ciudadanía como despierta y activa, sino también los medios de comunicación, que son un pilar fundamental para que se pueda socializar todo ese tipo de situaciones, como les Poblac, ¿no? Entonces me parece que pues que vamos a continuar, ¿no? Por la defensa de estos espacios y también pues buscando la claridad, ¿no? También, y también esta situación de la participación ciudadana con las autoridades es algo que, pues, que hemos remarcado constantemente a través de diferentes activismos a lo largo del tiempo y pues nada, agradecer este espacio y sobre todo pues, que se escuchen a las juventudes, ¿no? Que como mencionaban estamos nosotros como heredando, ¿no? Esta preocupación, ¿no? Por preservar este patrimonio cultural, pero también este patrimonio ecosistémico, ¿no? Y natural que tenemos en Guanajuato.
Bueno, aquí andan echando porras a Paloma como alcaldesa. No es el tema de hoy hacer proselitismo. Ya entrevistaremos a Paloma después y Armando Morales y Rafael González y los migrantes podrán opinar sobre eso. Hoy vamos a hablar de medio ambiente y también ustedes han sido muy claras de que esto no es un tema ni partidista ni político, sino del máximo interés ciudadano. Aime, ¿con qué te despides?
Igual agradeciendo el espacio y la oportunidad de platicar aquí. El hacer un llamado a la población en general, que no dejemos que esto se enfríe. Estoy segura de que quienes estamos en el movimiento no vamos a dejar que se enfríe. Sin embargo, invitar a que se unan otras personas, especialmente los jóvenes, como dice Caro. Creo que tenemos mucho que aportar a la sociedad. Y bueno, poner atención a cuáles son las propuestas de quienes podrían estar aspirando a la administración del ayuntamiento a partir del próximo año y estar trabajando de la mano con ellos o buscar que nos dejen trabajar de la mano con ellos, porque al final se trata de eso, de poder hacer equipo y de poder llegar a fines que nos den un bien para todos. Entonces, eso, el llamado a la población en general, que se informen, que sigamos leyendo lo que sale, que sigamos entrando a este tipo de transmisiones o de noticieros o de lugares en los que se esté dando información y bueno, conocer qué es lo que está pasando y cuál es el papel que podemos jugar desde nuestra trinchera. Muchas gracias.
Pues el agradecido soy yo, somos nosotros, Carmen y yo de PopLab, porque realmente tienen mucha claridad y mucha convicción en el tema y pues seguramente nos veremos, si no con este, con otros temas. Guanajuato está en una serie de crisis, Caro habló de la crisis hídrica, yo creo que eso también va a ser algo que habrá que abordar, incluso pues como con fines informativos y orientación de la población, porque dudo que la autoridad se vaya a preocupar mucho por eso. Carmen, también agradecerte tu participación como siempre y felicitarte, como lo han dicho ya en el chat, por el trabajo informativo, la investigación que publicamos el día de ayer.
Al contrario, muchas gracias y pues sí, a seguir informándoles sobre este y otros asuntos.
Acá me quedo con algunos comentarios. Están arreglando el estadio de béisbol de Guanajuato para que el informe de Samantha sea mañana, que están ahí con trabajadores de obras públicas del municipio haciendo un escenario de lujo porque no pudieron hacerlo en la Plaza de Toros. Qué barbaridad. Bueno, ya lo veremos después. Muchas gracias. Buenas noches. Carolina Navarro, estudiante de Geografía en la Universidad de Guanajuato. Emel Lugo, ingeniera ambiental y estudiante de maestría también en la Universidad de Guanajuato. Muchísimas gracias por su participación. Y Carmen Pizano, reportera de investigación, Premio Nacional de Periodismo y parte de PopLab, también muchísimas gracias. Buenas noches y buenas noches a nuestro auditorio. Nos vemos el jueves, les aviso, platicaremos, si no pasa otra cosa, con Yulma Rocha, que dejó el PRI esta semana y nos anunciará qué planes tiene, para dónde va y cómo está viendo las cosas en la política local. Gracias, soy Arnoldo Cuellar. Buenas noches. Thank you.